Del libro Amores Eternos, una momia en Rosario, del año 98. El centro, a la misma temperatura que Fisherton, respira claramente con veredas sin asma y zócalos limpios. Cada tanto se siente el aire fresco del río y se ven esparcidos trozos de barro seco traídos desde los barrios en una mezcla de huellas, de ruedas y zapatos, cuencos rotos que se rehacen con cada lluvia constantemente, escritura en bajo relieve de la urbe en la que 300.000 almas hormiguean su destino habitando casas tipo chorizo con fachadas italianas o Art Nouveau, el Petit Hotel francés y los primeros edificios de altura. Es época de conflictos laborales y de crecimiento. Los conductores de carros y los repartidores de hielo, los choferes de ómnibus y los obreros de la Schlau, todos bregan por mayores sueldos. La mafia se reúne en alguna casa de Pellegrini y Laprida, y don Raúl, zaino colorado, hijo de Pipiolo y Epater, gana en Palermo alzando la bandera provinciana en el óvalo capitalino. Miyamoto camina en silencio en busca de hospedaje. Lleva 2 días de llegado y se demora reconociendo el lugar. Camina y observa una casa de Oroño y Mendoza. Es minucioso con los ornamentos y dinteles, con el grosor de las paredes y los techos planos, horizontales. Se detiene frente a una ventana muy alta justo cuando abren el postigón. Una mujer rubia, con el pelo recogido, aparece del otro lado y al ver la cara del japonés instantáneamente le pide disculpas. Él saluda inclinándose apenas y retoma el paso hacia la calle San Juan sin sospechar en lo más mínimo el futuro de su estancia en Rosario. La mujer comienza a limpiar los vidrios de la abertura y se detiene enseguida para mirar cómo se aleja aquel hombre de pasos cortos, amortiguados, perfectos. Le mira la espalda ancha, casi desproporcionada para su altura, la nuca justo donde termina el pelo, la cara lateral del cuello, el corte prolijo de sus patillas y las manos regordetas en los extremos de las mangas. Ella se queda inmóvil durante 2 o 3 segundos que parecen interminables. Así, en esa casa, en esa ventana, la mujer, detenida en el espacio cotidiano, está como en un cuadro, con su trapo en la mano y la mano apoyada en el vidrio, alargando la mirada hasta alguien que ya no aparece en escena, mientras desde las fachadas del bulevar, los mascarones de ojos ahuecados vigilan afectuosamente. Miyamoto ha llegado a la ciudad y ya posee el don de dejar a las mujeres salpicadas de infinito. Bueno, del libro El Taunus Verde, que es del año 2009, un capítulo, capítulo 12. La comisaría tenía el olor que tienen siempre las comisarías. Eran las 9 de la noche y apenas se había comenzado con la toma de los nombres y el pedido de los documentos. F había sido alojado en un calabozo sin ventanas. El negro estaba sentado frente al comisario tratando de ofrecer alguna explicación. De Rosario. Rosarinos, tosió el de uniforme mientras encendía un cigarrillo. Sí, de acá, cerquita. Gómez, agente. Sí, señor, dijo Gómez, que era un flaco de bigotes finitos, desde la otra habitación. Y salimos en el auto y bueno, paramos allá. Espere un poco, dijo el jefe que tenía la cabeza en una nube de humo. Usted, agente, comuníquese con lo de Bustamante, ¿me entiende? Sí, mi comisario, contestó el flaco, tomando el teléfono de la habitación contigua. Enseguida cerró la puerta con el pie. ¿Usted, Rosarino? Siga. No, nada, que habíamos parado ahí, ¿vio? Y el día estaba lindo, como para caminar, y como estábamos parados, va, en realidad sentados. Siga, cuente qué pasó. No, ¿qué va a pasar? No pasó nada. Estábamos en el auto y... No se haga el boludo, interrumpió sin levantar la voz el de uniforme. Sí, sí, dijo el negro al que le había comenzado a tiritar el ojo izquierdo. No, que quiero decir que no me hago nada, de verdad. Estábamos allí y nos bajamos a caminar. El día estaba hermoso, ¿vio? Y que a veces hace falta hacer un poco de ejercicio en lugares sanos como este, al aire libre, lejos de la contaminación de la ciudad. Siga. Y que es un pueblo muy bonito, dijo el negro, frase que hizo levantar al comisario como si tuviera un resorte tirando con la panza el cenicero de Fernet Branca al piso. ¿Pero qué? ¿Me está agarrando para la joda? ¿Usted sabe dónde está? Sí, sí, no, no, disculpe, susurró el negro refregándose el ojo izquierdo. Yo creí que nada, cuénteme lo que pasó de una buena vez, que no tengo toda la noche para esto. Sí, cómo no. Estábamos allí y nos bajamos a caminar. Y nada, que aparecieron unas señoras y creo que se asustaron, pero no les hicimos nada, somos buena gente. No le hicimos nada, ni la tocamos. ¿Y de qué se asustaron entonces? No, de nada, qué sé yo, nosotros no las tocamos. Mire, le voy a decir algo, si usted me explica las cosas, tiene alguna probabilidad de que se vaya a su casa, porque lo que es su amigo... ¿Por? Son secretos de sumario. ¿De qué sumario? ¿El de su amigo? ¿Qué hizo? ¿Tenía antecedentes? No se lo puedo decir. Solo le pido que cuente lo que pasó y nada más. Yo solo puedo decir lo mismo que le debe haber dicho él, que no pasó nada. Él no dijo nada. Volvió a toser el gordo, reencendiendo el cigarrillo que se le había apagado. ¿Cómo que no dijo nada? Acá el que pregunta soy yo. Sí, señor, tiene razón. Lo que quiero decir es que no sé por qué no dijo nada, si no pasó nada. ¿Los dos son de Rosario? Sí. ¿Seguro? ¿Por? Perdón. ¿Su amigo no es inglés? Porque si no es inglés, debe estar enfermo. Inglés seguro que no es. La señora dijeron que Neumann hablaba raro. ¿Quién? Uy, ¿qué quiere que le haga? Perdón. Neumann, repitió el gordo intentando levantarse de la silla, movimiento que intranquilizó más al negro que no entendía de qué le hablaba el comisario. Ya está lo de la guardia nocturna, mi comisario, dijo Gómez volviéndose a asomar por la puerta de donde salía un intenso olor a pizza. Ya voy. Usted quédese aquí, reflexione, piénselo. Sí, señor, dijo el negro como si fuese un integrante más de la comisaría, y se quedó sentado en su silla de madera mirando la máquina de escribir y todas las cosas que había sobre la mesa. Pensaba, porque había que obedecer, que era probable que pasase allí mismo o en un calabozo aquella noche. Sentado así como estaba, sin siquiera poder estirarse. Es un atropello, me están interrogando realmente. ¿Nos darán de comer? Deberían traer 3 comidas, o raciones, o como cuernos se diga. Al final, yo nunca estuve preso, la gran puta. Una para mí, otra para F y otra para ese Neumann. El gordo no salía de la pieza de al lado. Cada tanto se escuchaba alguna risotada de Gómez y voces diferentes, como si viniesen de un televisor. Están cenando, seguro que están viendo algún programa boludo de la tele. Pensaba que era probable que el tal Neumann hubiera maltratado, de verdad, físicamente a las mujeres. A lo mejor asesinó alguna. Al sospechar esto, se le hizo un nudo en el pecho y se le comenzó a titilar de nuevo el ojo izquierdo. Se me fue el hambre. No aguantó más y se paró para estirar las piernas, acercándose a la vitrina ubicada frente al escritorio del comisario. Tenía las puertas de vidrio entornadas y con cortinas que ocultaban lo que había adentro. Aquí debe estar el arsenal, pensó el negro, alargando el cuello como para no tener que acercarse demasiado por las dudas. Una ametralladora. Y dispuso la mano para abrir un poco más y verla mejor, justo cuando desde la otra puerta el comisario le gritaba ¡quieto!, llevándose la mano a la cintura donde estaba la 45. ¡No se mueva! ¡No, no, no, no me muevo! ¡Despacio, vuelva a su silla! ¿Pero qué cree que hace? No, nada, estaba mirando, nada más. ¿Y qué se supone que buscaba? Nada, lo que quiero decir es que me llamó la atención y me asomé. Usted sí sigue así, a lo que se está asomando es al calabozo, ¿me entiende? Sí, señor. Bueno, váyase, retírese. ¿Cómo? Sí, que se vaya, ya me cansó, se terminó, dijo el gordo casi en medio de un bostezo. Muchas gracias, dijo el negro, que sin hacer ningún comentario, dio media vuelta y pasó por la puerta que daba al patio y de allí a la calle como si volara. Solo le pareció oír pelotudo. Pero no hizo caso y siguió caminando, casi corriendo, hacia la oscuridad del pueblo.